El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
La selva amazónica es presa de múltiples incendios. Su destrucción, aunque parcial, tendrá consecuencias para la temperatura y la biodiversidad del planeta. De hecho, la generación y dispersión de humo viene comprometiendo la calidad del aire de varias regiones relativamente cercanas a los incendios, y aún de ciudades lejanas como Sao Paulo, Brasil. Los medios de vida de pequeños productores locales y pueblos indígenas se han visto amenazados por el avance de las llamas. Entre los más afectados está la comunidad indígena Chiquitana de Santa Mónica, en Bolivia, que ha perdido una gran cantidad de ingresos al quedarse sin los bosques que gestionaban de forma sostenible en el territorio de Monteverde, según informa la Asociación Ecologista WWF. Para prevenir futuros incendios, urge combatir las causas de la deforestación e impulsar una restauración posterior que permita recuperar el bosque y evitar una mayor degradación y pérdida de la cobertura vegetal, así como impulsar políticas públicas para poner fin a la deforestación a gran escala en la Amazonía. Que la tragedia ambiental no solo nos conmueva, sino que su grito de alerta nos lleve finalmente a tomar una posición respecto al futuro de nuestro planeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para ver cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es el tema de las políticas ambientales, la política y medio ambiente. ¿A raíz de qué? Como todos estamos enterados, hace varios días la Amazonía está ardiendo. Y bueno, la primera pregunta que saltó fue por qué los medios se demoraron tanto en cubrirlo, ¿no? Para responder esta y otras preguntas tenemos a un buen amigo de la casa y periodista especializado en temas internacionales y ambientales, a Ramiro Escobar. Ramiro, lindo tenerte aquí hoy día.
Gracias
por estar aquí. Y bueno, como decíamos, ¿no? Uno de los primeros problemas de las primeras preguntas que se hacía la gente en redes era ¿por qué los medios demoraron tanto en cubrir esto? Una de las respuestas posibles era porque pensaban que no iba a ser tan grave. Digamos, los incendios forestales no son tampoco algo demasiado inusual, pueden suceder de forma pequeña, de forma controlada, ¿no? Pero no sé si puedes desarrollarnos un poquito más este
bueno, lo que ocurre es que los incendios forestales o incendios, hay que distinguir, hay incendios forestales que son uh-huh. incendios del bosque uh-huh. e incendios de zonas cultivadas donde se quema el pasto uh-huh. O las zonas cultivables para volver nuevamente a sembrar, ¿no? Lo que ocurre a veces es que esos incendios que supuestamente son controlados pasan al bosque uh-huh. y van degradando el bosque y a través de los años se torna más posible que haya más incendios en el bosque. El bosque tiene, amazónico tiene una manera de defenderse, ¿no? Uh-huh. Es húmedo y entonces evita que se prendan tan fácilmente las maderas de los árboles. Uh-huh. Pero cuando ya ha sido atacado por las llamas una vez y a pesar de que hayan apagado el incendio, el bosque se degrada y ya no tiene tantas defensas. Cuando se queman extensiones agrícolas que están vecinas a los bosques, fácilmente pueden saltar esas supuestas quemas controladas hacia los bosques y producirse lo que estamos viendo. Esto viene ocurriendo desde hace varios años, uh-huh. no es nuevo que ocurra. E incluso se debatió en estos días si es que la magnitud con la que se ha presentado hoy este fenómeno, más que fenómeno, es un fenómeno, es un accidente, es la consecuencia de la acción humana, es mayor que otros años. Es cierto que ha habido años que ha habido una cantidad de volumen de bosque o de zonas agrícolas vecinas al bosque afectadas, uh-huh. ¿no? Pero lo que ocurre este año es que ha habido más focos de incendio. Uh-huh. ¿no? Y además ocurre en el contexto en el cual en Brasil hay un presidente que es permisivo con esto. Uh-huh. En el pasado eso también ocurría, pero mientras eso ocurría, el Estado brasileño también combatía la deforestación y logró bajar de manera notable la deforestación. Ahora, las políticas ambientales del gobierno de Jair Bolsonaro no son magras, son pálidas. Uh-huh. Él mismo es un antiambientalista prácticamente, un negacionista del cambio climático. Uh-huh. Él y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Arauco. Entonces, lo que se ha creado es una atmósfera en la cual quemar un bosque y extender la frontera agrícola no es, digamos, tan mal visto desde la esfera del poder, ¿no?
Uh-huh. Pero sí, o sea, por más anticambio climático que sea, o por más que niegue el tema, sí hay un... Tú como ves, sí hay una comprensión de la importancia que implica tener un bosque amazónico, o ni siquiera eso podemos esperar de Bolsonaro.
No, sí, por supuesto que hay. Por eso el argumento que él ha sacado frente a las declaraciones de Emmanuel Macron, el presidente uh-huh. de Francia, sobre la intención de darle ayuda para combatir los incendios, en realidad es del G7, ¿no?
Claro.
El grupo de las 7 levanta el argumento de que la Amazonía es de Brasil. Los brasileños siempre han tenido esa visión de la Amazonía, ¿ya? Es decir, lo ven como un territorio que es especialmente soberano e importante, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, no en este gobierno, sino desde muchos gobiernos atrás, la visión amazónica de los brasileños es una visión sumamente rigurosa, cuidadosa, vigilante, pero lo que ocurre es que eso está hecho desde la lógica política, quiero defender ese territorio, pero no tanto, casi nada, yo diría, desde la lógica ambiental, ¿no? El ministro del Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, uh-huh. es un hombre vinculado a la agroindustria, uh-huh. no es un ambientalista para nada, ni un especialista en el tema, y el propio Jair Bolsonaro tampoco, y su ministro de Relaciones Exteriores tampoco. Araújo, el canciller, ha negado abiertamente el cambio climático, diciendo que es un complot de la izquierda internacional. Entonces, en esa lógica instalada en el Palacio de Plan Alto en Brasilia, o sea, no vas a tener, pues, no solo políticas ambientales, sino un ánimo de la población en pro de la conservación. Al contrario, hubo en uno de los estados brasileños, creo que fue en Rondônia, o en el Acre, un día del fuego, ¿no? Uh-huh. Donde varios industriales o agropecuarios o agricultores se pusieron de acuerdo para quemar ciertas extensiones, ¿no? Entonces, así como hay presidentes que llaman a no usar el plástico, hay presidentes que llaman, pues, a que quemas el bosque y no pasa nada, ¿no?
Claro, entiendo. ¿Y cuán cierto es que también hay una responsabilidad de parte de Evo Morales?
También, por supuesto. Evo Morales no tiene políticas tan antiambientalistas, digamos, como uh-huh. las de Jair Bolsonaro. Carlos Ortuño, su ministro del Ambiente y el Agua, así se llama en Bolivia, uh-huh. Sí es un hombre que trabajó en el ámbito de la conservación, pero lo que él hizo hace unas semanas es autorizar quemas controladas en el territorio boliviano. Uh-huh. No exactamente en la Amazonía, sino en la Chiquitanía, que es un ecosistema uh-huh. vecino a la Amazonía y vecino también al Chaco, uh-huh.
Paraguay,
que es un territorio que comparten Paraguay y uh-huh. una parte de Bolivia. Entonces, estas quemas controladas, también para expandir la frontera agrícola, para volver a cultivar, se sale muy fácilmente de control, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil decir, no, esto no va a pasar, porque una vez que se prende el bosque, se prenden las plantas, controlar esas quemas es sumamente complicado.
Y sobre todo, si me imagino que autorizó las quemas sin que el Estado se involucre en participar en un sistema de control o algo así.
Creo que eso es lo que está fallando. Y además, uh-huh. Lo otro que ocurre en general en Brasil y en Bolivia, eso lo ha dicho Omar Duroyani, que es un científico peruano, quizás uno de los pioneros del estudio del medio ambiente y del ambientalismo en el Perú. Y el problema principal es la deforestación. Uh-huh. Eso es lo que señala Duroyani, creo que es efectivamente lo que ocurre. O sea, los incendios, la expansión de la frontera agrícola, no son una consecuencia de que hace varios años se está deforestando la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco, y eso llama, digamos, a los agricultores a expandir la frontera agrícola, Cuando se expande la frontera agrícola y se producen estas quemas buscando agrandar los campos de cultivo y buscando volver a cultivar, uh-huh. entonces el fuego se expande, el fuego avanza, y esto sería más difícil si es que el bosque fuera más grande, uh-huh. pero como ya está degradado, está impactado, entonces esto ocurre con mucha más facilidad. El bosque ya no tiene cómo defenderse, ¿no?
Uh-huh. Y esto evidentemente es un tema que nos tiene que involucrar a todos, no solamente a Brasil y a Bolivia, pero sin embargo, estaba leyendo la semana pasada que Bolsonaro había dicho que él no iba a aceptar ayuda hasta que Macron se disculpe, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se está involucrando a la comunidad internacional en este problema.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que hayan pasado varios días en los cuales el debate estuvo centrado sobre todo en la cuestión forestal, en la cuestión de defensa civil, que, lo que es, por supuesto, esperable, razonable y necesario, ¿no? Ver si esos incendios se van a impactar, ver cuáles son las causas de los incendios, como hemos estado conversando. Pero hay un ángulo político que es sumamente importante.
Claro.
¿No? No hay probablemente tema más político que el medio ambiente. Fíjate que todos los foros internacionales tienen siempre una discusión sobre el cambio climático. Tratados internacionales como el Acuerdo de París, ¿no? Un protocolo, un nuevo protocolo, más que un tratado para que los países se involucren y disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El tema del cambio climático ya se ha tratado en el Consejo de Seguridad. Y la Amazonía, en ese escenario, es un componente importante. No es exactamente el pulmón del planeta, como mucha gente dice. Primero porque no funciona como funciona un pulmón, digamos, más lo que hace es producir oxígeno, ¿no? Uno respira oxígeno y bota CO2. Pero lo que se hace en la Amazonía es producir oxígeno. Más oxígeno produce en los océanos a nivel global. Sin embargo, la Amazonía sí es importante porque produce oxígeno y porque es un sumidero de carbono. Es decir, hay moléculas de CO2 producto de las emisiones planetarias, las captura, las fija en los árboles y libera oxígeno. Entonces, sí es un ecosistema importantísimo para el planeta y por lo tanto tiene importancia internacional y por lo tanto es visto incluso por los países amazónicos como un geoestratégico, ¿no? Parte de los países que son amazónicos tienen, por supuesto, una ventaja frente al resto en el sentido que gobiernan un ecosistema que es vital para el conjunto del planeta.
Y en ese sentido me gustaría que entremos a lo que nos toca a nosotros, porque nosotros también tenemos parte de Amazonía. Y sin embargo, hasta donde he visto, a Madre de Dios empezó a afectar un poco, ¿no? El tema de los incendios. Pero ¿es este mismo incendio?
No, es otro. No, lo que hay que entender es que varios días también se ha estado diciendo que como que el incendio llega de Brasil, ¿no?
Claro.
Lo que puede llegar de Brasil son las cenizas, el humo, ¿no? O de Bolivia. Pero este fenómeno que yo te explicaba hace un rato de quemas que producen incendios que se salen de control, es un fenómeno que se produce simultáneamente en esta época en varias partes, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en el Perú. Acá ha habido focos de incendios en estos días coincidiendo con lo que ocurrió en Brasil. Lo que ocurre es que si en el conjunto del ecosistema amazónico o de la Chiquitanía, que es un ecosistema vecino, ocurre esto, entonces sí tienes un problema que ya se torna regional. Y en el caso del Perú, se han tomado previsiones, efectivamente, porque parece que las cenizas ya están llegando, no los incendios, sino las cenizas, ¿no? Y ahí porque había focos de incendio en Madre de Dios, y lo dramático fue que el presidente regional de Madre de Dios dijo que si ocurriera algo como lo que está ocurriendo en Brasil, no tendrían cómo controlarlo, porque resulta que hay una sola compañía de bomberos en Puerto Maldonado y tres motobombas y una no funciona. Entonces, es terrible el nivel de descuido que hay sobre esto, ¿no?
Bueno, el tema de los bomberos es otro tema, ¿no? Si acá en Lima, si vas un poquito al sur, llegas a, no sé, a Chilca, ya ves que los bomberos no tienen agua, empezando por ahí, tienen solamente una bomba, o sea, en fin, el tema de la infraestructura de los bomberos es un problema a nivel nacional, pero sí es preocupante que desde el gobierno regional de Madre de Dios no se tenga ningún plan de contingencia, no se tenga ninguna propuesta para poder controlar en caso suceda esto.
Se tiene un plan de contingencia, pero no son suficientes, ¿no?
Entonces, mira, vamos a una pausa y regresamos para hablar de cuál es el cómo maneja el Perú esta situación de las quemas controladas y otros problemas de la Amazonía.
Ya,
estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y lo que estamos entendiendo hoy es cómo los incendios de la Amazonía impactan en nuestras vidas, porque definitivamente tiene un impacto. Entonces, estábamos viendo el caso peruano, ¿no? Hablábamos de Madre de Dios, que no tiene la logística necesaria para responder en caso sucediera algo similar a lo de Brasil, pero hay diferencias, ¿no?, con Brasil, ¿no? Primero, el tamaño del bosque que se maneja es distinto, y segundo, no sé si tú tienes más claro cómo se maneja el tema de las quemas controladas aquí.
Bueno, lo que pasa es que...
son controladas.
Lamentablemente no, es una costumbre. Uh-huh. Algunos creen erróneamente que es una costumbre ancestral. No es una costumbre ancestral. Uh-huh. Por ahí se ha escuchado eso también, ¿no?
Sí, sí.
Prehispánica, ¿no? Digamos que el hombre prehispánico o el hombre amazónico, también prehispánico, digamos, no era tan tonto, ¿no? Lo que ocurre es que ya entrada la colonia y la república se... produce la aparición o aparece esta costumbre, ¿no?, de en esta época seca quemar los árboles o quemar el bosque para producir ceniza. Supuestamente la ceniza fertiliza, luego...
¿Supuestamente o de verdad fertiliza?
Sí, yo creo que tiene un efecto en la fertilización, ¿no? Y además expandir la frontera agrícola, volver a sembrar. Entonces, esto siempre se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha hecho y está penado por la ley en el Perú. Eso lo dijo la vez pasada el jefe del COE, ¿no? Uh-huh. Y de Defensa Civil, ¿no? Está penado por la ley, pero no hay suficiente control para que no se haga, ¿no? Entonces...
la mayoría de lugares donde se hace, me imagino que el Estado no suele llegar, ¿no?
Claro, eso ese es parte del problema, ¿no? No tiene una capacidad, uh-huh, de control. Imagínate si en las áreas protegidas no hay suficientes guardaparques. Uh-huh. Estos incendios o estas quemas no se producen en las áreas protegidas. Uh-huh. No es lo mismo una quema que un incendio. Una, uh-huh, quema es deliberada. El incendio se produce cuando la quema se sale de control o cuando alguien prende un fósforo en el bosque. Y cuando el bosque está degradado y cuando hay alta deforestación, entonces las quemas pueden provocar incendios.
Pero sí hay causas naturales de los incendios forestales, ¿o no?
Es más difícil, es más difícil porque...
¿Es más difícil en
general? ¿El bosque amazónico
o es más difícil acá, en el bosque amazónico?
El bosque amazónico tiene cómo protegerse porque es más húmedo.
Ah, ok.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es difícil que las llamas se metan fácilmente al bosque amazónico porque es bastante húmedo, y entonces que se prenda, como se prende una madera, no ocurre tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. No sé si alguna vez has ido a un bosque amazónico.
Sí.
Abajo es sumamente húmedo. Uh-huh. Tiene unas copas arriba, lo que se llama el sotobosque, está, uh-huh, abajo, eso es sumamente húmedo, entonces que el fuego se mete ahí fácilmente no ocurre, pero cuando ese bosque ya está degradado, cuando ya lo han deforestado por una parte, o cuando hay una sequía extrema, digamos, cosa que se ha venido produciendo en la Amazonía desde hace algunos años, aparentemente como consecuencia del cambio climático, uh-huh, ¿no? Entonces el bosque tiene menos defensas, el bosque se puede prender, ¿no? Y entonces lo que ha pasado en varias zonas, fíjate, solamente en Tarapoto, no hay que ir tan lejos, digamos. Tarapoto es una zona bastante deforestada y hace más calor, uh-huh, porque el bosque también te da sombra. El bosque produce lluvia, el bosque amazónico produce toneladas de agua que sale a la atmósfera y que produce lluvia hasta en la Patagonia. Uh-huh. Eso algunas personas no lo saben, ¿no? Piensan que es allí nomás, ¿no? Por eso es vital para la región y para el planeta. Entonces, el bosque amazónico tiene cómo defenderse si no está degradado, pero si está degradado es cada vez más vulnerable, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando en la Amazonía desde hace varios años, a partir de la expansión de la frontera agrícola y de las quemas que se salen de control.
Si bien acá en el Perú está penado el tema de las quemas, igual sucede, como bien has dicho, pero también hay otros problemas a los que nos enfrentamos para el momento de hablar del cuidado de la Amazonía. Por ejemplo, la tala ilegal.
Así es, ese es otro problema que además produce deforestación. Uh-huh. ¿No? Se supone que para talar los árboles, para aprovechar los árboles, tienes que tener planes de manejo forestal. Uh-huh. Es decir, así como sacas, vuelves a sembrar. O dejas una parte del bosque sin impactar, ¿no? Uh-huh. Y por eso hay bosques de protección dentro de la categoría de áreas protegidas, pero la tala ilegal es un gran problema. Otro gran problema es el narcotráfico. Uh-huh. Otro gran problema es actividades ilegales en general, por ejemplo, a consecuencia del narcotráfico, el pase de droga por la zona, la construcción de carreteras para actividades ilegales, madereras o de narcotráfico, o la construcción de carreteras que no tienen en cuenta el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hacer inmensas carreteras en la Amazonía, ¿no? Como una que se quería hacer en Pucallpa, impulsada por el Congreso de Tudino.
En Purús específicamente.
Claro, sí. Y que finalmente se ha quedado en suspenso. Uh-huh. O hidrovías gigantescas, sin las mayores previsiones, o hidroeléctricas, como las que se quiso hacer en Inambari, ¿no? Todo eso produce impacto en el bosque amazónico y lo va degradando y lo va haciendo más vulnerable, ¿no? Se puede hacer agricultura, incluso en alianza con el bosque, eso se llama silvicultura, ¿no? No es que no se pueda sembrar en el bosque, ojo, en la Amazonía. Se puede sembrar, hasta los nativos en contacto inicial lo hacen. La yuca es un sembrío frecuente en la Amazonía. Se puede tener ese tipo de actividad, pero siempre tratando de cuidar la dinámica del ecosistema, y eso es lo que no se hace.
¿Qué otro tipo de actividades controladas se pueden desarrollar en la Amazonía? ¿Y cómo se pueden controlar?
Por ejemplo, la pesca, ¿no? La pesca produce la mayor cantidad de proteínas para los habitantes de la Amazonía. Es un recurso central la existencia de cientos de especies de peces que son sumamente importantes para la alimentación. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay también impacto sobre las pesquerías, ¿no? Hay programas de recuperación, por ejemplo, de paiche en algunas zonas, ¿no? Pero hay ríos contaminados por la minería, que es un factor que no había mencionado hace un momento, que es otro factor que empieza a impactar la Amazonía. Ríos que se contaminan, o pesca furtiva in extremis, ¿no? Entonces, no es que la Amazonía no se pueda tocar, ¿no? Es probablemente también un error de algunas personas pensar que la Amazonía tiene que ser intocable. No tiene que ser intocable, es aprovechable, pero es aprovechable de manera racional, sostenible, ¿no?
Pero digamos, ¿se puede realizar cualquier tipo de actividad en la Amazonía? Porque, por ejemplo, mencionabas la hidroeléctrica. Una hidroeléctrica no se puede hacer.
Se hace, pero tiene un costo muy alto, ¿no? Porque significa tumbar bosque. Cuando tumbas bosque, produce la emisión de gases de efecto invernadero. Tienes que medir cuál es la ventaja de cosas tan simples como esta, Katy. O sea, ¿por qué se consume tanta energía en algunas zonas de Brasil? Por ejemplo, por el uso de aire acondicionado. Actualmente ya existen formas, ¿no?, de hacer construcciones que no consuman tanto aire acondicionado, ¿no? Existen modos de vida que te, digamos, distancian del consumo excesivo de aire acondicionado. Pero cuando tienes un ritmo de vida consumista que exprime al ecosistema, a los recursos naturales, entonces vas a necesitar más energía. La razón por la cual el presidente Lula hizo un acuerdo con el presidente Alan García para construir hidroeléctricas en el Perú que abastecieran a Brasil, es porque ya no tenían dónde hacer hidroeléctricas. Yo recuerdo que un funcionario en Belo Horizonte, un ministro de ese momento, me dijo, bueno, si ustedes quieren vender, nosotros compramos. Pero yo recuerdo también haber ido a Inambari, donde iban a construir una hidroeléctrica y la población estaba en pie de guerra, ¿no? ¿Y por qué? Porque iban a tumbar el bosque y eso disminuye la posibilidad de capturar carbono, ¿no? Aumenta las emisiones e impacta la vida concreta de las personas que viven por ahí.
Claro, lo que pasa es que normalmente se siente su vida tan lejana y sabemos tan poco de ello. Incluso, lo triste es que el Estado lo sienta tan lejana, ¿no? Y no entienda cómo funcionan las dinámicas de la población.
Yo creo que hay un chip que no tenemos en la cabeza, ni los ciudadanos, ni la clase política. Y es que pensamos que el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas es casi un agregado de las políticas. Veo ese gallito de las rocas ahí y digo, claro, se ve bonito, y alguna gente puede pensar, bueno, esto se trata de defender gallito de las rocas, guacamayos, monos capuchinos, etcétera, tapires, ¿no? Pero se trata de defender recursos vitales. Por ejemplo, ¿qué produce el bosque? Agua. ¿No? Si tú no tienes un bosque en pie, conservado, en las zonas de la Amazonía, y no solo allí, sino en el resto del continente, va a escasear el agua, ¿no? Algo tan simple como eso. Ahí viven además los indígenas, a quienes se les ha olvidado un poco en este debate, ¿no? Pues se ha hablado más de los animales, han salido memes donde incluso había cebras por toda la Amazonía. Me decían sumamente errado, jirafas, ¿no? No, en la Amazonía viven los pueblos indígenas, ¿no?
Entonces, bueno, o sea, va a sonar horrible, pero no es raro que se les olvide. Normalmente se les suele olvidar, no se les suele tomar en cuenta, ¿no? Es nuestra triste realidad.
¿No? Porque no, se hace como si no existieran, incluso por parte de algunas personas que quieren defender la Amazonía, casi que se olvidan de que ahí viven pueblos indígenas. ¿no? Y son, en el caso de Perú, cerca de 60 etnias. Bueno, el tema es que mientras no incorporemos en nuestro imaginario y en nuestra práctica social, sobre todo, la variable ambiental, ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel de política internacional, de género global, las cosas van a cambiar demasiado. Es decir, nuestra práctica de vida, nuestra práctica social tiene que cambiar, pero tiene que cambiar a partir del entendimiento de que defender la Amazonía, como defender la Chiquitanía, o los bosques del Congo, que también están siendo impactados, o los de Indonesia, ¿no? Porque hay incendios forestales en todo el mundo, no solo en la Amazonía, eso no va a cambiar. Y no es que uno ponga la variable ambiental como un agregado, sino como algo que vertebre la política. Eso es lo que se está discutiendo a nivel mundial, y eso es lo que parece entender Jair Bolsonaro, y parece entender un poco más Emmanuel Macron, ¿no?
Bueno, eso es lo que no parece entender muchos políticos y muchos empresarios. Bueno, Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Vamos a una pausa.
Gracias a ti, Katy, por la invitación.